Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
Vivimos en una época donde la sexualidad ocupa un lugar prominente dentro de la cultura. Los medios de comunicación, el entretenimiento, las redes sociales, incluso algunas corrientes de pensamiento presentan la conducta sexual como un asunto exclusivamente privado, donde cada persona decide sus propios límites. En medio de ese panorama, los cristianos enfrentamos el desafío de vivir de acuerdo con principios que muchas veces contrastan con los valores predominantes en la sociedad. Este no es un problema nuevo. Hace casi 2000 años, la iglesia de Corinto experimentaba una situación bastante parecida. Estaban rodeados por una cultura profundamente inmoral. Muchos creyentes comenzaron a confundir la libertad que Cristo les había dado con la libertad de vivir según sus propios deseos. Como resultado, surgieron serios problemas que amenazaban la identidad espiritual de la iglesia. Ante esa realidad, el apóstol Pablo no responde simplemente con una lista de prohibiciones. En lugar de enfocarse únicamente en lo que el cristiano no debe hacer, dirige la atención hacia una verdad mucho más profunda. La vida cristiana comienza con una nueva identidad en Cristo. Cuando entendemos quiénes somos, a quién pertenecemos, ¿cuál es nuestro propósito en esta vida? También vamos a comprender cómo debemos vivir alineados con ese propósito, alineados con la esencia de lo que somos, hijos e hijas de Dios. Por eso, el estudio de hoy no es solamente una reflexión acerca de moralidad sexual. Más vale, yo diría que es una invitación para que cada uno de nosotros pueda descubrir cuál es el verdadero fundamento de una vida santa y cómo Dios nos capacita, nos da poder para vivir en un mundo lleno de tentaciones sin perder nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Bajo esa perspectiva en mente, estudiaremos el día de hoy lo que Pablo nos dice acerca de el verdadero antídoto contra la inmoralidad sexual y la relación que existe entre la santificación, que es ese proceso que comenzó cuando decidimos rendir nuestro corazón a Jesús, y con nuestra unión con Cristo, la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Estamos aquí porque salimos de las manos de Dios. Estamos aquí porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y debemos comenzar a descubrir el estilo de vida que es conforme a ese propósito. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Agradecemos a todos los medios que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes, en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en México y a través de la Internet. Agradecemos a Dios por ese ejército de emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesucristo. Antes de continuar, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Nuevamente es un placer encontrarnos con ustedes a la mitad de la semana al continuar desarrollando esta importante temática acerca del pecado en la iglesia, como hemos estado viendo en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Esta situación, sin embargo, no era únicamente propia de los cristianos en esta ciudad, sino que había otras iglesias en las que Pablo ministraba que también tenían que hacerle frente a esta conducta reprobable. Tengamos presente que la filosofía herética del gnosticismo se había introducido en aquella primera iglesia cristiana del primer siglo, y también sus falsas enseñanzas llegaron a ser aceptadas por los cristianos de aquellas ciudades, Corinto, Tesalónica y otras a las que Pablo les escribía sus epístolas. ¿Cuál era la herejía que estaban propagando aquellos gnósticos que se introdujeron en la iglesia? Que, siendo que el Señor nos había redimido, pues ya estábamos inmunes y libres de cometer pecados que desagradaran a Dios. Y entonces concluían que siendo que el cuerpo, la materia, es mala, el espíritu, por otro lado, es perfecto y puro, de manera que al cristiano, no importa lo que hiciera con el cuerpo, esto no afectaba su vida espiritual. La conclusión era: puedes hacer lo que deseas con tu cuerpo en el ámbito sexual y esto no te va a provocar ningún problema en tu relación con Cristo. Por supuesto, esta gran y distorsionada herejía era instigada entre los hermanos por el mismo Satanás. Muy bien, pero antes de adentrarnos al análisis para este día, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, ante ti nos presentamos en esta hora para agradecerte, Señor, por toda tu bondad, tu cuidado, tu protección. Gracias, buen Dios, por la revelación de tu palabra que nos ayuda a estar preparados para hacerle frente a cualquier tentación o influencia pecaminosa que nos separe de ti. Dirígenos en el estudio para este día. Bendice a cada oyente que se une a nosotros en sus circunstancias personales y como moderadores, capacítanos para poder impartir el mensaje de tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos todo en nombre de Cristo, nuestro Redentor. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el antídoto contra la inmoralidad sexual. Y es que a lo largo de esta semana hemos venido desarrollando el tema, el pecado en la iglesia. El texto principal lo vimos en 1 Corintios 6, 19 y 20. No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños, porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Con ese texto introductorio vemos el deseo del apóstol, que cada uno de nosotros pueda comprender nuestra afiliación con Dios. Somos propiedad de Dios. Nuestro cuerpo es propiedad de nuestro Creador. El día domingo hablamos del tópico disonancia entre la fe y la práctica. Y es que ha sido un tema a lo largo de toda la historia cristiana donde se ha estudiado cómo debería ser la iglesia. Nos maravillamos, por ejemplo, ante la iglesia del libro de los Hechos, pero rápidamente perdemos de vista un elemento significativo. Cada persona tiene sus propios problemas, sus propias debilidades. El Nuevo Testamento también revela lo que la Biblia dice acerca de cómo no debería ser una iglesia. Por ejemplo, el apóstol Pablo está hablando de una iglesia partidista que tiene facciones, que unos se dicen de Pedro, otros de Pablo, otros de Apolos, otros de Cristo. Y el apóstol entonces está señalando que una iglesia de este tipo pues no está cumpliendo el propósito de Dios. Jesús dijo que la característica que más iba a ser distintiva, la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, era la unidad cristiana. No uniformidad, pensando y diciendo exactamente lo mismo, sino siendo dirigidos por el mismo Espíritu de Dios. Así como tú y yo, oh Padre, somos uno, dijo Jesús, así esperaba él que la iglesia fuera una en Cristo. Así que la unidad cristiana es una de las características fundamentales de una iglesia madura. Pues también tenemos otro tipo de pecados que han permeado del mundo a la iglesia. Y Pablo está presentando un pecado grave de inmoralidad sexual. Y este pecado había sido ignorado por la iglesia. Estaban mirando para otro lado. Estaban de alguna manera sintiendo que todo estaba normal. Allá había una disonancia entre la fe y la práctica. Y Pablo atiende fuertemente esta situación. El día lunes se tituló Lidiando con escándalos. Y es que hay situaciones que dentro de la iglesia deben tratarse como cuerpo de Cristo, en la junta de iglesia, sin tener que salir, por ejemplo, a tribunales civiles. Por supuesto, hay cosas que desbordan, vamos a decir, situaciones manejables dentro de la iglesia, pero en lo tocante a relaciones y quejas de los hermanos, debería ser la misma iglesia la que maneje estas circunstancias y no tener que ir a tribunales civiles a exponer entonces, por decir así, la fidelidad o infidelidad de la iglesia. Hoy miércoles vamos a hablar acerca de el antídoto contra la inmoralidad sexual. Pastor Díaz, cuando leemos Primera de Tesalonicenses 4:1-8, ¿qué dice este pasaje acerca de la conexión entre la santificación y el deber de evitar la inmoralidad sexual?
Sí, profesor, veamos cómo el apóstol Pablo también trata con de la inmoralidad sexual, y claramente no solamente en medio de la iglesia de los corintios estaba presente esta situación, sino que también lo vemos aquí en la congregación de los hermanos cristianos de Tesalónica, y dirigiéndose a ellos con palabras muy semejantes a las que dirigió a Corinto, el apóstol también le da el antídoto contra la inmoralidad sexual en Tesalónica, y continúa diciéndoles: ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como las gentes que no conocen a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes el Espíritu Santo. Es obvio entonces que Pablo, dirigiéndose a los tesalonicenses, les indica que de la misma manera que lo hizo en Corinto, le indica a aquellos cristianos que no deben seguir el razonamiento de los corintios, que pensaban que así como el estómago es para la comida, el cuerpo fue creado para el sexo y el sexo para el cuerpo. Entonces Pablo les responde que esto es una tergiversación de la libertad cristiana, ya que la falta de integridad en las cuestiones sexuales es incompatible con la identidad cristiana y por lo tanto constituye un uso indebido de la libertad concedida al hombre por medio del Evangelio. En fin, siendo que el Espíritu Santo produce la santificación en nosotros, entonces este estilo de vida dirigido por el Espíritu nos ayudará a evitar la inmoralidad sexual.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Aquí el apóstol Pablo establece una relación inseparable entre santificación y pureza sexual. Para él, evitar la inmoralidad sexual no es simplemente una norma moral, sino una consecuencia natural que pertenece a Dios. Pablo afirma de manera clara: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Muchas personas se preguntan cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Pablo responde que uno de los aspectos fundamentales de esa voluntad es que vivamos una vida apartada del pecado. La santificación no es una opción, como algunos cristianos especialmente consagrados podrían ver, ¿no? Es un llamado para que todo creyente dentro de la iglesia pueda vivir en santidad. La pureza sexual forma parte de esa santificación. Debemos entender que el apóstol Pablo no separa la espiritualidad de la conducta. Para los griegos, el mundo espiritual trascendente estaba disociado del mundo físico, así que ellos podían practicar cualquier tipo de cosa práctica, inmoral, incluso en el plano físico, y eso no afectar la dimensión espiritual, porque ellos decían que estaba disociada. Sin embargo, nosotros entendemos que hay una conexión inseparable entre la espiritualidad y nuestra conducta. La relación con Dios debe reflejarse en la manera en que administramos nuestros cuerpos, nuestras relaciones. La santidad no solamente es asistir a la iglesia, no es solamente orar, no es solamente enseñar la palabra de Dios. También implica honrar a Dios con nuestra conducta. Pablo dice que cada creyente debe saber algo, que tener su propio cuerpo en santificación y honor. La vida cristiana no está gobernada por impulsos o por pasiones, sino por el Espíritu Santo. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo y muestra que Cristo gobierna la vida del creyente. Pablo contrasta dos maneras de vivir: los que conocen a Dios y los que no conocen a Dios. La diferencia no está solo en lo que creen, sino en cómo viven. La conducta del cristiano debe reflejar que pertenece al Señor. Somos de Dios, no porque lo decimos, sino porque nuestra conducta refleja que pertenecemos a Dios. Debemos rechazar este llamado a seguir la corriente del mundo. El mundo nos llama, nos absorbe. El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Debemos seguir la voz de Dios, del Espíritu Santo. La ética sexual cristiana no es una tradición humana ni una opinión cultural. Forma parte del llamado de Dios a vivir una vida santa. La santificación es la voluntad de Dios para ti y para mí. La pureza sexual es una manifestación práctica de esa santificación. Así que debemos hoy más que nunca seguir el consejo divino. Muy bien, Pastor Díaz, el autor de la lección describe el proceso de la transformación cristiana en tres pasos. ¿Nos podría hablar, por favor, de esos tres pasos?
Sí, con mucho gusto, profesor. Aquí se nos presenta que en 1 Corintios capítulo 6, estos tres pasos importantes. El primero es que somos identificados como lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, como dice el verso 11. De manera que los pecados que se enumeran en este pasaje, 1 Corintios 6, 9 al 10, así como también en los versos del 12 al 20, no deben tener cabida en la vida de aquellos que han sido lavados, santificados y justificados. En segundo lugar, somos miembros de Cristo, como dice el verso 15. Esto significa que debemos estar unidos a Él. La inmoralidad sexual, por lo tanto, es una violación de esa unión. En fin, el que se une con otra persona en relaciones sexuales extramatrimoniales se convierte en un cuerpo con esa persona, y entonces así la unión con Cristo a través del Espíritu Santo debe determinar la ética cristiana en materia sexual, y esto nos debe inhibir de participar de ese tipo de conducta. En tercer y último lugar, el apóstol también nos dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Sí, la única manera de vivir una vida santa con integridad en cuestiones sexuales es tener una relación íntima con Cristo a través de su Santo Espíritu. Finalmente, Pablo, en otras instancias, nos dice que al reconocer que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces esto nos debe llevar a considerar el cuerpo como un sacrificio vivo y agradable a Dios. Que así nos ayude el Señor.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. En la primera etapa, Dios cambia nuestra condición. Habéis sido lavados, santificados y justificados. Así que el apóstol Pablo habla de los pecados en pasado. Esto erais algunos, es decir, en el pasado, pero ya no define el presente del creyente. Lavados habla de perdón. Cristo limpió la culpa del pecado. Isaías dijo, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No solo perdona, también limpia la conciencia. Hemos sido santificados. Aquí comienza ese cambio de vida. Ser santificado es apartado para Dios, la justicia impartida de Dios. No pertenecemos al mundo, pertenecemos a Cristo. Hemos encontrado nuestro propósito. Hemos sido justificados, es un término jurídico. Cristo nos declaró justos a pesar del pecado. Es un acto judicial. Inmediatamente comienza una segunda etapa. Dios cambia nuestra identidad. Después Pablo habla entonces de que no solo hemos sido perdonados, sino que ahora pertenecemos a Cristo. Nuestros cuerpos son miembros de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos parte de ese cuerpo. ¿Tomaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Pues la respuesta es no, porque la inmoralidad sexual rompe esa coherencia espiritual. La sexualidad no es solamente un aspecto físico, también hay una dimensión relacional y espiritual. Y en la tercera etapa, Dios cambia nuestra mente, nuestra manera de vivir. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Así que observamos una progresión. Dios limpia, Dios nos une a Cristo, Dios viene a habitar con nosotros, dándonos ese poder, esa capacidad que solo puede venir del cielo para vencer el pecado. Finalmente, Pastor Díaz, cuando pensamos en la devastación que los pecados sexuales han causado a la humanidad, ¿qué nos dice esto acerca de cuán importante es este tema para los cristianos?
Indudablemente que este tema debiera ser prioritario y muy importante para la iglesia, ya que si el mundo está involucrado en ese tipo de conducta y vemos las terribles consecuencias y resultados que ha dejado en la sociedad, en los hogares que quedan destruidos, entonces, como iglesia, no solamente debemos predicar que la inmoralidad sexual es pecado, sino que debemos demostrarlo con hechos, absteniéndonos y siendo fieles a Dios en esos principios morales para que sentemos un ejemplo a los demás y de esta manera podemos ayudar a los que sucumben a este tipo de estilo de vida. En fin, hermanos y amigos, la iglesia debe ser la vitrina del Evangelio para que podamos así exhibir ante los demás cuán bendecidos somos cuando caminamos en el temor de Dios, exaltando esos valores morales. De manera que vamos a comenzar no solamente a hablar, sino también a vivir consecuentemente, siendo fieles en nuestras relaciones al ser puros en lo tocante a la sexualidad. Demos el ejemplo entonces a partir de nuestros propios hogares y en nuestra vida conyugal.
Coincido con usted, Pastor Díaz, en la historia de la humanidad, pocos pecados han dejado heridas tan profundas y duraderas como los pecados sexuales. Han destruido matrimonios, han dividido familias, han provocado el abandono de hijos, han generado violencia, abuso, trata de personas, explotación, enfermedades, adicciones, heridas profundas, tanto emocionales como espirituales. Pero el daño no termina allí. La inmoralidad sexual también afecta nuestra relación con Dios, debilita nuestro testimonio y rompe la confianza entre las personas. Muchas veces sus consecuencias se extienden por generaciones. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico el matrimonio y la soltería. Antes de finalizar, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos ponemos nuestras vidas. Danos fuerza, danos vigor espiritual para apartarnos del camino errado, para hacer siempre tu voluntad, para reconocer que somos tus hijos, propiedad tuya, Señor, y que a través del poder que nos das por el Espíritu Santo, podemos vencer toda tentación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.